COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ha pasado casi ya una semana y las familias afectadas por el incendio de un edificio ocupado en Vigo todavía no han sido realojadas y siguen hospedadas en distintos hostales de la ciudad. Muchas de esas familias son de etnia gitana y vivían en su momento en el antiguo barrio chabolista de Navia. La situación de estas personas en riesgo de exclusión social ha iniciado un nuevo conflicto político entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, que discuten sobre quién tiene la competencia para dotar a estas personas de una vivienda social. Por una parte, el Concello asegura que la competente es la Xunta y afirma que ha hecho todo lo que estaba en su mano por estas familias. Escuchamos a la concelleira de Bienestar Social, que es Yolanda Aguiar.
Estableció en el mismo momento del suceso un dispositivo de emergencia en el que actualmente se encuentran alojadas 15 personas y se está trabajando desde el punto de vista social, individualizadamente con cada una de las personas realojadas, como no puede ser de otra manera.
Por otra parte, la Xunta de Galicia y el PP le piden al gobierno local un diálogo a tres bandas con representantes de la comunidad gitana para intentar realojar a todos los afectados por el incendio de Vigo. Escuchamos a la portavoz del PP, Marta Fernández Tapias.
Y sobre todo sin confrontación. Yo creo que aquí lo más importante es pensar en lo que ha sucedido y buscar una solución, y eso es de lo que trataremos de hacer sin ninguna duda. El Partido Popular está aquí a disposición para ayudarles y desde la sociedad gitana española nos dicen que son los representantes y así lo manifestaron.
¿Y qué opina la comunidad gitana? Una de sus asociaciones, la Sociedad Gitana Española, pide que se busquen soluciones definitivas y no simples parches para estas familias en riesgo de exclusión social. Escuchamos a Ángel Benedicto, que es el secretario de esta Sociedad Gitana Española.
Es toda parte de lo mismo y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces tenemos que construir un camino, tenemos que construir algo que sea efectivo y que sea pues duradero, o sea, que sea definitivo. No podemos, como decía la compañera, no podemos cada vez que pasa algo, los dos primeros meses sí estar muy atentos, después pasar un velo y después que vuelva a pasar otra cosa y siempre estamos empezando, no.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo para esta tarde que nos ofrecen desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saludos.
Boas tardes. Para esta tarde en la provincia de Pontevedra agardanse ceos con abundantes nubes e con precipitacións que serán localmente fortes. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 23 graus. Os ventos sopran do suroeste, son ventos fortes, en xeral moi fortes no litoral.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Paredes impecables como las de un museo, con Balón Extramate es posible. Pintura ultra resistente al paso de los años, premiada por los consumidores con el Trofeo del Hogar 2023 y ahora en promoción. Llévate 15 litros y paga 12. Te esperamos en nuestra nueva tienda de Poio, Avenida Porteliña 16, Cin Valentine. ¿Pintamos?
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La hija de la mujer asesinada en el llamado crimen de la calle Zamora de Vigo pide la prisión permanente revisable para el único acusado. El acusado es Pablo Posada, un jubilado de Telefónica de 63 años que presuntamente mató con un cuchillo a su vecina María Jesús Cruz, de 56 años, en un piso del número 70 de la calle Zamora de Vigo. El Ministerio Fiscal pide para el acusado 18 años de prisión, una petición de pena al abogado de la familia 25 años de cárcel. La única hija de la fallecida, Nelly Di Blanco, lo considera insuficiente y pide que todo el peso de la ley caiga sobre el presunto asesino de su madre.
Si pudiera ser 25 la permanente, mejor, y intentar luchar para que la vida de esta madre sea justicia, vamos a ver.
Y en Marín, la Policía Nacional investiga la agresión a una pareja en las proximidades de un cibercafé de la calle Concepción Arenal. Ayer por la noche, tres personas amenazaron al dueño de ese cibercafé y lo golpearon con una barra de metal. Tras escuchar los gritos, su pareja, que está embarazada de 8 meses, intentó mediar en la reyerta y resultó herida con un cristal en una pierna. Al parecer, los agentes ya han conseguido identificar a los agresores. Y recordarte también que continúa la investigación del incendio mortal del número 6 de la calle Alfonso X el Sabio de Vigo. Por el momento, gana peso la teoría de un fuego fortuito, ya que ninguno de los ocupas vio a una persona provocar el fuego que le costó la vida a una madre y a sus 3 hijos menores. La otra hija de la fallecida, por cierto, de tan solo 9 años, evoluciona favorablemente en la UCI del Hospital Materno Infantil de A Coruña. Y en Vigo, una plataforma de vecinos del centro muestran su disconformidad ante las medidas propuestas por el concello para intentar reducir las molestias causadas por la Navidad. La Asociación de Vecinos Zona Centro las considera totalmente insuficientes y rechazan la instalación del CIES Market en la Plaza de Compostela o las atracciones en el entorno de la calle Arenal. La portavoz de esta plataforma, Alba Novoa, no comprende cómo la noria puede estar a menos de 5 metros de la fachada de los edificios.
La noria, que es una noria enorme y grande, está a 5 metros de las fachadas de los vecinos. Es decir, se viola totalmente el derecho a la intimidad, de acuerdo, a mayores de el ruido que provoca, por los gritos, por el bullicio, por todo lo que hay acompañando, todo de la gente. Y esto no dura, insistimos mucho en el tema de la duración. No dura un día, no dura un fin de semana, no dura una semana. Esto dura todos los días durante 2 meses.
Y el mal tiempo ha obligado a desviar un avión esta mañana de Air Europa que tenía que aterrizar a las 8 en el aeropuerto Vigués de Peinador. Tras descartar los aeropuertos de Santiago y de Oporto, el avión regresó de vuelta hacia Madrid. Y hablando de Peinador, la terminal viguesa registró casi 870.000 pasajeros en lo que llevamos de año, lo que supone un incremento de un 25% con respecto a 2022. Así valoraba estos buenos datos el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Es un aumento importantísimo. Es un aumento de más del 25% con respecto al año pasado y de más del 10% con respecto al año 2019. Por tanto, estamos en una recuperación del aeropuerto ciertamente excepcional. Es el tirón turístico de Vigo.
Y muchas fiestas parroquiales del sur de la provincia están en peligro si la Xunta no modifica la nueva Ley do Xogo de Galicia. Esta norma prohíbe los beneficios en los bingos organizados por comisiones de fiestas con el objetivo de financiar los festejos. La intención de la Xunta es no modificar esa normativa, por eso la organización que reúne a 61 comisiones de fiestas y a clubes deportivos del sur de la provincia han pedido el apoyo de los distintos concellos y este viernes se reunirán para decidir si organizan o no alguna protesta. Escuchamos a José Luis Otero, que es el presidente de la asociación E Agora Onde Imos.
Hombre, eu creo que sí, porque, eu te digo, porque no 2008, cando era, tamén tuvéramos problemas co, cando se creou a asociación, no 2008, que eu tamén era o presidente, hubéramos protestas, firmas e todo iso, e bueno, e ao final a reacción que tuvemos nos favoreceu os bingos, entendes? Entonces, bueno, eu creo que a protesta, hoxendía, é a única opción que nos queda.
Y la nueva Diputación de Pontevedra de Luis López ha anunciado inversiones por más de 48 millones de euros en su propio Plan Concellos. El Plan Más Provincia, destinado a financiar las obras y los proyectos de los concellos con menos recursos, invertirá un 9,5% más que el último Plan Concellos aprobado por el bipartito de Carmela Silva. Sobre este Plan Concellos, sobre este Plan Más Provincia, nos hablaba en COPE el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela.
Para que a partir do ano 2024 os concellos que vimos de saída da pandemia de ter que, bueno, en fin, acometer moitas obras en moitos edificios municipais para adaptarnos tamén ás novas normativas e ás situacións cambiantes, que podamos pues chegar en boas condicións e, polo tanto, pues, vai ser algo moi, moi importante.
Y la denuncia de un vigués ha permitido desarticular un criminal que estafó a más de 50 personas a través de Internet. Los detenidos se dedicaban a vender en la red productos que no existían y que nunca llegaban a su destino. Con este timo consiguieron estafar más de 1 millón de euros. Y el Celta de Vigo ya conoce su rival en la Copa del Rey. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿quién
pues sí,
es el rival del Celta?
Ya hemos tenido un largo sorteo de Copa, lo más parecido al sorteo de la lotería que tenemos en el fútbol. Y al Celta de Vigo le toca visitar a un conjunto segoviano, el Turégano de la categoría de tercera federación.
Ha habido mucha suerte entonces.
Bueno, parece que sí. El que ha tenido más suerte ha sido el Arosa, que va a recibir a un primera división en Alomba, como va a ser el Granada. Y por cierto, hablando de suerte, muy mala para el Celta por la grave lesión de su central, Josef Aidón, amistoso con Ghana, se rompió el tendón de Aquiles, con lo cual será baja casi toda la temporada.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos solo contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.